Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Has oído las noticias, pero una de ellas es la que destaca por encima de todas las demás, y es que en 6 días que llevamos de erupción volcánica en la isla de La Palma, son numerosas las historias que te estamos contando, que estamos conociendo. Historias de gente que el sábado salía de casa a comprar el pan, a tomar una caña, a charlar con los amiguetes, y que ahora ve que no hay ni casa, ni panadería, ni bar, y los amiguetes desperdigados buscándose la vida. La lava ha borrado del mapa todos esos lugares comunes y en algunos casos hemos visto, incluso en directo, y los hemos escuchado, cómo se veían abajo. Lo hemos contado aquí en COPE en directo con nuestros compañeros. Esta gente, Pilar García Muñiz, buenas tardes. Insistimos, es que se ha quedado sin nada.
Tú fíjate lo que es perder no solamente tu casa, sino pues parte de tu pasado, parte de tu memoria, de tu historia, de tu vida, los recuerdos, esas pertenencias personales. Es muy duro, John, por lo que están pasando tantas y tantas familias en la isla de La Palma. Es el caso, por ejemplo, de Pedro, que es uno de los vecinos pues que ha tenido que ver cómo la lava sepultaba su casa. Pedro no ha podido salvar prácticamente nada y vive ahora además con la incertidumbre. ¿Qué va? La incertidumbre de saber realmente qué va a pasar con él, con su familia, con su futuro.
Todo lo que muebles, todo, el terreno, la casa, un coche que tuve que dejar y eso. Lo que salí es con 2 maletitas con ropa y eso es lo que pude coger.
Las zonas de Tazacorte y El Paraíso fueron 2 de las primeras evacuadas por la amenaza del volcán, de la lava, pero ahora mismo pues el foco continúa puesto en ese barrio de Todoque, que ya ha sido parcialmente arrasado por la lengua de la lava. Algunos vecinos, pues sí, durante estos últimos días hemos visto cómo podían ir rápidamente a su casa durante 15 minutos, salvar lo que podían, ¿no? Pero otros, como escuchábamos antes, que era el caso de Pedro, también es el caso de Henry, otros no han tenido tanta suerte y han visto llegar la catástrofe sin poder hacer absolutamente nada.
Lo que se está viviendo aquí está rozando el apocalipsis y me quedo corto porque la verdad impotencia, sobre todo también porque tú ves todo eso y no puedes absolutamente hacer nada, no hay forma de parar eso.
Han perdido sus casas, han perdido sus bienes, sus pertenencias, sus recuerdos también. Y esto también es un duelo, John, ¿eh? Esto también es un duelo, es una pérdida importante que deja profundas heridas psicológicas e incluso también estrés postraumático.
Sin duda, por eso hay psicólogos que están allí en la isla, sobre el terreno, y nos explican que este estrés provocado por catástrofes naturales es incluso más fuerte que el generado por guerras o atracos. Es curioso, pero quizás por aquello de decir, ¿y por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿No? Sobre el terreno se encuentra Felipe, que es psicólogo enviado a La Palma por el Grupo de Intervención Psicológica de Emergencias y Catástrofes. Felipe, la sensación además es, cuando hablamos con vosotros, que incluso hay otra cosa que es peor y es la incertidumbre. Hay quien, cuando ya ve que su casa de verdad ha sido sepultada por la lava, empieza ya el duelo. Es decir, a veces es casi peor la incertidumbre que la certidumbre. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, tú lo has dicho, muchas veces la incertidumbre nos genera más inestabilidad que el propio acto y el propio conocer en sí, ¿no? Cuando ya conoces, hasta que no conoces ya lo que ha pasado, el duelo no se inicia, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando ya sabes que tu casa ha desaparecido, en este caso, o que tus pertenencias han sido perdidas, pues a partir de ahí empiezan las fases, el shock, el registro de las emociones, la negociación, la aceptación y al final la sanación, ¿no? Pero hasta no saberlo, pues no puedes empezar nada. Estás ahí en un limbo, ¿no? En un limbo psicológico que es difícil de llevar.
Es que además, si yo creo, ¿no?, que si el ser humano necesita algo, precisamente son certezas, ¿no? Y en este caso lo que hay es muchísima incertidumbre sobre qué ha pasado realmente con sus casas y qué puede pasar a partir de ahora con sus vidas y con su futuro. Felipe, es verdad que afortunadamente no hay que lamentar daños personales, vidas humanas, pero estas familias lo han perdido todo. Esto es un duelo en toda regla.
Sí, una vez que lo saben, sí, es un duelo, es una catástrofe, como bien decía Pedro y los otros vecinos, para ellos, ¿no? Porque imagínate toda una vida por delante. Entonces, nuestra labor, lo único que intentamos es pues a ver, de alguna manera sostenerlos, ¿no? Sostenerlos en esta tragedia para que cuanto antes empiecen a pasar por las fases del duelo y puedan salir fortalecidos para poder iniciar una normalidad que tarde o temprano le va a tener que venir, ¿no? Entonces nuestra labor, esta gente necesita ser, de momento, en in situ, ser atendidas y entendidas a la vez. Atendidas también en sus necesidades, no solamente psicológicas. Nuestra labor también consiste en vigilarles biológicamente. ¿Por qué? Porque muchas veces la psique se olvidan hasta de comer. Yo he trabajado en situaciones, en escenarios donde una persona hemos detectado que llevaba 3 días sin comer y no sé cuánto sin beber, y la persona parecía que estaba normal, ¿no? Entonces, dentro de esas ideas imaginarias a las que se le provocan, pues hay que atender también eso. Y después ser atendidas, nuestro trabajo consiste básicamente en la regulación emocional, ¿no? ¿Qué es la regulación emocional? Pues normalizar, por así decirlo, si es que se puede, estas emociones que son anormales en una situación, o sea, que son normales en una situación anormal, ¿vale? Sí. Pues cuando te preguntan, oye, ¿y es normal que yo esté así, que llevo 7 horas sin parar de llorar? Bueno, pues no es normal en una situación normal, pero en esta situación sí que es.
Ya está necesario, ¿no? Entonces es, hasta necesario llorar.
Sí, oye, claro, fíjate, todas hay las emociones son necesarias.
Permíteme, Felipe, una cosa, mira, ha sido bastante recomendado una de las personas que ha perdido todo, su casa, lo hemos escuchado también aquí en COPE, que decía, esto es peor que cuando perdí a mi padre. Como siempre, hay mucho listo que empieza a criticar sin tener ni puñetera idea ni haber vivido algo similar. Lo digo porque vosotros lo sabéis. De alguna manera, esa persona se siente muerta en vida, es decir, ha perdido todo lo que tenía. Cree que lo de la muerte de su padre era algo, una consecuencia natural. Llega un momento en el que fallecemos todos, tenemos fecha de caducidad, pero sin embargo, que su vida se haya destrozado, derruido de una forma tan terrible y tan inesperada, es lo que no le cabe en la cabeza. Y eso es algo que tenéis también que gestionar vosotros, ¿verdad?
Claro, claro, eso es lo difícil hacer. Vamos a ver, también partir de la base que nada es tan terrible. Realmente, si nos presentamos, el ser humano necesita muy poco para vivir, ¿no? Necesitamos comida y poco más. Ahora, sí, después, toda esta vida en la que se nos ha construido, las casas, las posesiones, los coches, pues ya forman parte de nosotros, ¿no? Entonces, al vernos despojado de ellas, nuestra mente lo considera como algo propio y como una pérdida irrecuperable. Después, al final, ¿no? Al final se dan cuenta, pues bueno, pues que es un tropiezo enorme en la vida, pero que al final, pues como todos sabemos, en las terribles catástrofes se viven grandes experiencias, ¿no? Y se producen grandes cosas muy buenas para el ser humano. Al final siempre sale fortalecido, pero claro, ¿cómo le vas a decir eso a esta persona en este momento cuando no lo va a entender? Por eso te digo que nuestro trabajo en este caso es regularlos emocionalmente. Ya después, más adelante, se necesitaría una terapia, se necesitaría ya hablar con esa persona y enfocarle de otra manera, pero que aquí in situ no hay tiempo. Aquí lo único que hay que hacerles ver a estas personas que tienen esas emociones tan tan exageradas, que son normales, o sea, normalizar, que normalicen esas emociones y que no se sientan después también terriblemente culpables por sentirse así, o como en este caso, por ejemplo, también lo que hemos detectado, una emoción que parece mentira que la haya, pero es la vergüenza, ¿no? La vergüenza de haberlo tenido todo y ahora no tener nada. Se acercan a los sitios y después son la gente canaria, pues, y de La Palma, pues son gente muy familiar, gente con un corazón excelente y bueno, con una educación, con unos principios y unos valores que, claro, cuando van, venga, coge. Y ayer viendo, y el hijo decía, no, mami, ya está bien. O sea, por favor. Claro, lo tenían todo, de repente lo pierden todo y ahora tienen que pedir, o sea, tienen que aceptar, como quien dice, una limosna, ¿no? Y entonces hay que hacerles ver también que eso es normal, que ellos, que no es limosna, que es que lo que les ha pasado a ellos, pues podía habernos pasado a cualquier otro, ¿no?, en esta situación. Y eso es lo difícil.
Y Felipe, trabajo, ¿no? Me imagino que estáis trabajando también con niños. Yo no sé cómo se explica a los más pequeños lo que ha pasado y lo que puede pasar a partir de ahora, ¿no? ¿Cómo va a ser su vida de aquí en adelante, claro, por lo menos hasta que puedan retomarla y estabilizarla? Claro. No sé si es más complejo o todo lo contrario, si en el caso de los niños es más sencillo.
Mira, no, los niños tienen, nosotros muchas veces los infravaloramos, ¿no? Pero los niños tienen una capacidad muchísimo mejor que las personas mayores de entender las cosas. Hay que serles sinceros y explicar las cosas bien. No hay que ocultarle. Cuando tú un niño le hablas, de todas maneras, yo no soy el especialista en menores. Dentro de nuestro grupo tenemos también un par de personas que son especialistas en menores. Entonces, cuando esto, derivamos. Pero los niños no hay que preocuparnos, a mí no me preocupa en absoluto, porque tienen una capacidad de comprensión y de análisis a su manera que no la tenemos los mayores.
Y de adaptación también, ¿no? ¿Verdad?
Sí. Lo que pasa que aquí lo que nuestro trabajo también es, porque después una vez que están atendidas de esta manera, nosotros lo que tenemos, estas personas necesitan es primero una información, segundo un control y un agrupamiento, un reagrupamiento. Estamos intentando que no se queden en los pabellones, sino que la solidaridad canaria, que insisto una vez más, la buena gente de esta tierra, hay gente que tiene a 10 y 12 personas en su casa que no conoce de nada, que le abre las puertas, que tiene hasta sus mascotas, porque hay gente que no se quiere defender de sus mascotas. En fin, una solidaridad tremenda. Estamos intentando que no duerman solamente en Fuencaliente, donde está el hotel. Uh-huh. Están acogidas, el resto, tanto aquí en el Paso, en uh-huh. Los Llanos como en el Paso, no hay gente. Lo que estamos intentando es reagruparla. Es decir, devolviéndoles ese control que poquito a poco necesitan, sí, y facilitándoles la información que conseguimos a través de todos los directivos, sí, del Prevolca y del Cecopín, que nos la dan, nos la facilitan a nosotros para nosotros dársela. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Empezar, uh-huh, iniciar la recuperación para su salud emocional.
Pues Felipe, psicólogo enviado a La Palma por el Grupo de Intervención Psicológica de Emergencias y Catástrofes, que es un placer charlar contigo. Y la verdad es que la labor que estáis realizando es muy importante y va a ser más larga incluso que lo que va a durar la lava. Todos nos entendemos. Esto va a ser un largo, sí, recorrido psicológico. Un abrazo.
Bien, un largo recorrido, pero también un mensaje de esperanza, que siempre vamos a salir fortalecidos. Siempre el ser humano, no sé por qué razones, cuando hay una catástrofe, al final siempre salimos más reconfortados, sí, y más humanos, mejores personas.
Pues sí,
me quedo con eso.
Por cierto, en el caso de iniciativas como esta, el servicio de atención psicológica es totalmente gratuito y está puesto en marcha de manera conjunta por el 112 y por el Grupo de Intervención Psicológica de Emergencias y Catástrofes del Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife. Lo decimos por si acaso hay algún interesado que sepa que puede llamar al 112. Ahora con quien quiero hablar es con Cristina López Listing, que me imagino obviamente va a estar pendiente de lo que está pasando en La Palma, pero ella tiene tantas cosas que contar en el fin de semana, ¿verdad, Cristina?
Hola, buenos días a todos. Hola, efectivamente, menudo fin de semana con Puigdemont liándola en Cerdeña y la gente, lo tendremos desgraciadamente este fin de semana, quemando contenedores en Vía Layetana en Barcelona. La Merkel saliendo de su negocio, que se despide este fin de semana con la llegada de las elecciones, que son el domingo, y la colada de Palma, que vamos a ver si toca el mar, ¿no? La lava está, acercándose a la costa y eso acidificaría el agua y generaría gases tóxicos para la gente. Pero, en fin, nuestro programa no solamente trae la actualidad puntualmente. Por ejemplo, vamos a explicarle a la gente por qué han retirado el Champix, el famoso medicamento antitabaco que muchísima gente ha tomado durante años. Da cáncer, tiene una sustancia carcinógena y Pfizer ha tenido que retirarlo, y le vamos a dar todos los detalles en fin de semana. Y alguna historia graciosa, por ejemplo, como el actor Bill Murray ha recibido una bandeja de torreznos de un fan soriano, efectivamente, en Chinchón, que ha conseguido, sí, después de perseguirle 3 semanas, entregarle su regalo. O sea, bueno, que aquí va a haber para todos.
Para todos. Pues Cristina López Listing, en fin de semana aquí en COPE, ya lo sabes. Mañana tienes una cita con ella. Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Y en Herrera en COPE nos queda media hora de este viernes. Fíjate, estaba pensando yo, es el día que suelo comprar el cuponazo. Y tiene algo que ver con lo que vamos a contar ahora. Hay más de una y todas basadas en hechos reales. Pueden ser patos, ocas o gansos. Pero son varias las películas que tratan sobre la necesidad de volar. Sea por las aves o por el propio humano. Pero con el deseo de volar juntos.
¿Qué os dije el otro día? Que no soltarais a los gansos sin tener mi autorización.
¿Qué va a hacer?
Llevarse los gansos.
No, espere. No, alto, alto. ¡Toma!
Esta asombrosa aventura ha tenido un impacto extraordinario.
Volando juntos, cuyo tráiler escuchamos ahora, es una de ellas, ¿no? Es la historia de un niño que intenta salvar a unos gansos que el sistema quiere eliminar, pues porque les molestan en los campos, en los cielos. Otras veces es para ayudar a las aves en su migración. Hay una película también de una niña que hace lo propio, ¿verdad? En el caso que os voy a contar, el objetivo era otro. Natalie Manglier tiene una enfermedad ocular degenerativa. Vamos, que va a perder la vista. Y antes de perderla del todo, hay una cosa que quería hacer. Volar en medio de una bandada de gansos por los cielos de su tierra. El sonido que existe y que lo han grabado es muy simple, pero de verdad que dice mucho. Escucha. Esto que escuchas eran las alas de los gansos, el sonido del motor y las lágrimas de ella, de Natalie, al aterrizar tras esa emocionante experiencia. Porque Natalie lo acaba de conseguir, lo ha hecho gracias al piloto Dominique Cruciani. Se dedica a estas cosas, además, a hacer paseos de este tipo con gansos que tiene adiestrados. Se ha subido con él a su ultraligero en los Alpes franceses y ha viajado durante unos minutos entre esos gansos. Al bajar, ella, como has escuchado, lloraba emocionada y decía después, ha sido mágico. Y es que lo fue. Pero no dejó de pensar en su elección. Porque claro, no se me ocurre qué sería lo que me gustaría ver a mí si fuera lo último que podría ver antes de perder definitivamente la vista. Quizá una cara familiar, quizá un paisaje, quizá una lectura, no lo sé. Tengo amigos ciegos, por cierto, así les gusta que lo diga, ciegos, no invidentes, hay quien le gusta más otras formas, pero estos me dicen ciego, que veían al nacer y recuerdan colores, recuerdan imágenes. Ahora, y muchas veces, la radio es su mirada. Muchos nos estáis escuchando, ¿verdad? Por eso cuento hoy esta historia, por vosotros, por los que no ven, no visteis o nunca visteis, pero que miráis de otra manera y que entendéis que la vida es como ese vuelo con gansos, un viajar tan cargado de incertidumbre como de emociones. Carlos Gutiérrez, que me has contado esta historia y me he quedado enganchado a ella, ¿eh?
Te gustó, la verdad es que es muy bonita, ¿sí? ¿No? Y muy emocionante. Y como tú dices, ¿no? Uno piensa qué es lo que le gustaría ver si fuera a perder la vista por cualquier circunstancia por última vez. Y es complicado, ¿eh?
Muy complicado. Hablando de ver, lo que tiene que ser ver algo que estaba escondido y que es un auténtico tesoro. Y es que hablar del mar y de tesoros, ya avanzado el siglo XXI, pues parece anacrónico, ¿verdad? Dices, ¿puede quedar algo? Pues todo lo contrario.
No sabéis qué es esto, ¿verdad?
¿El medallón de un pirata?
Esto es oro azteca. Una de las 882 piezas idénticas que llegaron a Cortés en un arca de piedra. Monedas manchadas destinadas a detener la matanza que infligía con sus ejércitos. Pero la codicia de Cortés era insaciable.
Pues es un tesoro. Pero no es de piratas. Es un tesoro compuesto por 53 monedas de oro de hace más de 1500 años, hallado en aguas españolas, concretamente en Jávea, en Alicante. Bueno, es uno de los mayores conjuntos de monedas romanas de oro, y esto ya es una pista, hallado en España y en Europa. Un tesoro con todas las letras, ¿verdad, Carlos Gutiérrez?
Un tesoro con todas las letras y encontrado por casualidad a finales del pasado mes de agosto, cuando dos buceadores, Luis Lenz y César Jimeno, aficionados ambos al buceo en apnea, se sumergieron en aguas de la bahía de Portichol, en Jávea, y se toparon con un puñado de monedas en el fondo del mar. Su objetivo no era otro que disfrutar de una jornada de snorkel, lo que suelen hacer, y de paso por retirar la basura que suelen encontrar durante sus inmersiones marinas. De casualidad, Luis Lenz se vio algo brillante metido en un pequeño orificio como de botella. Al subir a bordo, observó que aquella circunferencia tenía unos dibujos con caras que le recordaban a los antiguos griegos y romanos. Ambos amigos volvieron a bajar para seguir investigando y lograron reunir 7 monedas más. En total fueron 8 monedas, las monedas romanas recogidas por ellos. Pero claro, ahí podía haber mucho más, John.
Y podía haber, y por eso los arqueólogos subacuáticos de la Universidad de Alicante bajaron a esa zona y han hallado ya 53 monedas de oro y 3 clavos gracias al aviso de estos dos buceadores. Luis Lenz, buenas tardes. Bueno, primero vaya aventura y vaya sorpresa encontrarte ahí abajo eso, ¿verdad?
Hola, muy buenas tardes. Pues imaginaroslo. Pues me ha encantado mucho como porque realmente esto es un tema, yo creo que tiene mucho que ver con observar o con curiosidad o con capacidad, no sé, de mirar el entorno. Sí. Nosotros apreciamos muchísimo el mar, nos encanta, y ese mar en esa parte de costa en concreto es, no sé, es una preciosidad, es como una pecera. Y yo creo que se juntaron, bueno, a la fortuna, por supuesto, sitio adecuado, no sé, momento adecuado, había una moneda realmente, o sea, de las que había una que brillaba, no sé, que brilló. Es como cuando encuentras un pequeño nácar en el fondo y te da un destellito, una especie de un día claro, limpio, el agua muy transparente, y esa fue la pista. Pero vamos, la verdad es que ha sido realmente miraso y, bueno, pues estamos hiper emocionados. Vamos, una aventura con mayúsculas, una en la vida, yo creo.
Claro, no me extraña, efectivamente, una en la vida, Luis. Y me imagino que cuando salisteis, visteis que era una moneda, ahí el corazón se puso a latir con más fuerza. No había nada más, ¿no? Porque hasta donde sabemos no había nada más. No estaban dentro de un cofre o de cualquier vasija o cualquier sitio.
O sea, la verdad es que el fue un subidón increíble. O sea, haciendo apnea necesitas un poquito de aire y bajar. Había un momento en que no podíamos bajar. O sea, tenía como la falta de aire porque... O sea, la primera vez que veo el destello, creo que es una moneda pequeña de 10 céntimos, porque realmente ese reflejo doradito pues parecía una moneda pues pequeña de las actuales. Y cuando bajo y la saco, porque una vez más, y lo habéis dicho muy bien, era para tratar de quitar porquería del mar. No es que seamos un mega ejemplo, pero cuando te encuentras algo que no debe estar, pues tratamos de tirarlo. Entonces yo bajaba a coger eso para tirar. Y ahí cuando subo y veo ese perfil romano, griego, hombre, enseguida digo, va, esto, o sea, no sé, qué raro, ¿no? Esto es una joya de una señora o alguien que ha perdido esto. Fue lo que me vino a la cabeza.
Claro.
No pensé en un tesoro, no sabía que era ni romano, ni yo digo, hombre, el tacto del metal, oro, sí que es un poco diferente. Y desde luego, como estaba en tan perfecto estado esa moneda, dije, va, un colgante, o sea, es lo primero que pensé. Había otra en el mismo agujerito. La pista fue una moneda, pero había otra en el mismo agujerito. Y al sacar ya las dos, ahí es cuando dices, ay madre, ¿esto qué es? Llamé a mi cuñado César y ese día sacamos las ocho. Y al entregarlas y al volver... Sí, adelante, perdona, adelante.
No, te iba a preguntar, ¿esto a ti te dan algo o te dan una palmadita en la espalda y te dicen gracias? No sé cómo va el tema de encontrar tesoros.
Buen trabajo.
Es una muy buena pregunta. O sea, de momento no hemos entrado, o sea, no, la verdad es que el momento está siendo como tan increíble, tan maravilloso. El reconocimiento por parte de todos ha sido, de momento el reconocimiento ha sido impecable, súper cariñoso. En Javi, el alcalde nos atuvo bien entregarnos un ejemplar de título de villa. O sea, ha estado todo francamente bien. A nivel económico, pues no tengo ni idea, no lo sabemos. Sabemos que hay una legislación muy específica en la Generalitat y en el Estado. Pues, en principio, hallazgos casuales o fortuitos sí que tienen algún tipo de recompensa en un 25-25 entre el dueño del terreno y el que haya. También hay características especiales de esas aguas que al parecer están pensando cómo se puede gestionar el tema del hallazgo. Hombre, a mí me encantaría, una vez que nos hemos tenido, no sé, pues la responsabilidad y demás de hacer las cosas bien. Haciendo las cosas bien, también esperas, jolín, ¿no? Claro. Pues si al final además hubiera algún tipo de no sé, pues de recompensa económica, sería pues hombre, maravilloso, ¿no?
Miel sobre hojuelas, pues mira. Esperar. Luis Lens, quédate ahí, porque vamos a hablar ahora que Gutiérrez ha localizado, Carlos, a José Antonio Moya, que es uno de los arqueólogos del Instituto Universitario en Arqueología y Patrimonio Histórico de la Universidad de Alicante, que están trabajando en este hallazgo. Profesor Moya, esto, más allá del hallazgo histórico, que es una auténtica maravilla, desde el punto de vista económico, ¿se puede cuantificar? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y nada, encantado de estar aquí con vosotros. Hola, Luis. Encantado de saludarte.
Muy buenas. Por aquí. Muy buenas, maestro Moya, muy buenas.
Bueno, ¿qué me dice del tema pecuario?
Bueno, mire, esas monedas tendrán un valor económico, voy a decirlo de una forma clara. Si usted la localizara o la estuviera viendo, no sé, imaginemos en una tienda de antigüedades, tendría un precio, ¿no? Seguramente. En países donde eso se permita, ¿no? En España está prohibido el comercio con el patrimonio. Tendría un precio, pero no tendría el contexto. El valor real de esas monedas es el contexto. El contexto geográfico, que le da un contexto histórico. Y entonces ahí ya no hablamos de precio, sino de valor. Y el valor de esas monedas, con ese contexto, con esa información geográfica, histórica, es incalculable. no podemos decir, no se le puede poner precio. Uh-huh. Una cosa es el precio del coleccionista de objetos descontextualizados y otra es el valor patrimonial que esas monedas tienen. Y eso es lo realmente importante. Desde luego para nosotros lo es. Yo creo que para los descubridores también debe serlo.
Uh-huh. Claro, es más el valor de todo lo que suponen, ¿no? Es ustedes dicen que es excepcional este hallazgo porque nos puede abrir muchas puertas para saber qué ocurrió en ese final del Imperio Romano, ¿no?
De alguna forma lo que se consigue con la arqueología es como en este caso, bueno, muchas veces validar hipótesis, otras veces a lo mejor refutarlas, ¿no? En este caso el hallazgo de este conjunto de monedas lo que hace es reforzar lo que se conoce por otro tipo de fuentes escritas, y es que el imperio se está descomponiendo ante las invasiones, las invasiones germánicas, bárbaras, y la gente atesora, esconde, hace ocultaciones. No sabemos realmente, hasta que no hagamos la excavación, cuál es el origen y cuál es el alcance, ¿no? Pero lo que, desde luego, el valor real que tiene, el valor más importante que tiene este hallazgo es que, valida estas hipótesis que tenemos por otras fuentes escritas, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo, es lo que está ocurriendo en ese momento y en esta época y en este lugar de la península.
Bueno, hay que decir que hay monedas de Valentiniano I, de Valentiniano II, de Teodosio I, de Arcadio, de Honorio. No es una alineación de fútbol, sino que son todos aquellos que fueron emperadores romanos. Lo digo porque, y ya para terminar, profesor, tengo la sensación de que quizá esta es la punta del iceberg, quizá puede haber o tienen la esperanza de que pueda haber más cosas ahí abajo.
Para eso lo que ha hecho la Consellería de Cultura es, por vía de urgencia, organizar y encargar a la universidad la excavación. El hallazgo casual, el comportamiento ejemplar de estas dos personas que lo notificaron inmediatamente al ayuntamiento, lo que ha hecho ha sido, pues como usted bien dice, es la punta del iceberg, y lo que vamos a hacer ahora por vía de urgencia es hacer una excavación. Sí. Una excavación compleja porque es un fondo muy irregular, un fondo abrupto. Por ponerle un ejemplo, es como tenemos unas cuantas piezas de un puzzle, pero en un yacimiento, digamos, más convencional, en un fondo liso, en un fondo homogéneo, esas piezas estarían dispersas, faltan muchas de ellas probablemente, pero las tenemos a la vista. Y aquí, al ser un fondo tan irregular, un fondo rocoso, esas piezas del puzzle las tenemos pues en un área grande, en un área dispersa, en un fondo en talud y en un fondo rocoso y abrupto. Por lo tanto, va a ser una excavación compleja. Complicada. Todas las excavaciones subacuáticas tienen su complejidad, esta lo va a tener más, pero es lo que nos va a permitir saber, conocer el alcance del hallazgo. Si realmente hay un barco detrás o fue una ocultación, ¿o de qué tipo? Porque, claro, una ocultación en medio del mar,
claro,
puede venir de tierra, sí, están rescatándola, intentando huir con un bote, o puede ser un intento de llegar a tierra desde una embarcación más grande que tiene problemas y que intentan llegar a tierra y se les hunde. No lo sabemos, esto lo sabremos dentro de un par de meses, porque el mes que viene empezaremos a excavarlo.
O puede ser una señora como mi madre que va dejando el bolso por todas partes, que igual en Roma había también gente así, y en la Iberia de entonces. Bueno, pues lo digo por no perder el sentido del humor, porque es apasionante. A mí qué envidia me da Luis Lens, César Jimeno, no solamente por los pulmones que tienen, sino además por la capacidad de poder encontrar maravillas como esta. Y gracias también al profesor, que por supuesto no vamos a olvidarnos de esta historia. Vamos a seguir la pista. José Antonio Moya, uno de los arqueólogos del Instituto Universitario en Arqueología y Patrimonio Histórico de la Universidad de Alicante, que se han encargado y se están encargando de investigar un poquito más qué es lo que pasa y si hay más cosas ahí, además de estas 53 monedas de la época en la que los romanos abandonaron la península. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias y un abrazo.
Un abrazo. Pilar García Muñiz, ya ves que tenemos cosas muy interesantes, pero tú no te quedas atrás en Mediodía Cope.
Tenemos un viernes muy bonito, John, y muy entretenido, sí. Así que os animo a que os quedéis con nosotros ahora en Mediodía Cope, porque vamos a hablar, como te puedes imaginar, lógicamente, de la detención de Carles Puigdemont y de las consecuencias jurídicas y políticas que puede tener este arresto. Sabemos que ha pasado la noche en una prisión de Cerdeña y hoy se espera que pase a disposición judicial. Y a partir de aquí, ¿qué puede pasar? ¿Va a ser extraditado? Bueno, pues vamos a ver cómo actúa la justicia italiana, porque te recuerdo que ya fue detenido en Alemania en marzo de 2018 y no se consiguió entonces extraditarlo a España por el delito de rebelión. Ahora, tras la sentencia a los condenados por el procés, la euroorden que pesa sobre él es por el delito de sedición y de malversación. Así que vamos a ver qué pasa y vamos a ver también cómo puede afectar este hecho, su arresto, a la mesa de negociación que acaba de arrancar entre el gobierno central y el gobierno catalán, y cómo va a afectar también a la negociación de los presupuestos. Además, John, vamos a estar un día más, lógicamente, en La Palma, con los vecinos más afectados. Ahora mismo la ceniza lo está inundando todo, ¿eh? Me ha llamado muchísimo la atención esa imagen de la máquina quitanieves, ¿no? Sí. Trabajando, limpiando la ceniza, es bastante impresionante. Y como te decía, lo que preocupa realmente es cómo alojar a los 6.000 evacuados, vecinos como, por ejemplo, Remedios, que han perdido su casa. Ayer los Reyes estuvieron con ella, se interesaron personalmente por su caso y nosotros vamos a hablar también con ella, con Remedios, en unos minutos en Mediodía Cope.
Bueno, pues todo eso y mucho más, ya lo sabes, después de tu Cope más cercana, porque también queremos saber qué es lo que sucede debajo de casa, ¿verdad? En las aceras y en el barrio y en el pueblo. Pues de eso te vamos a hablar ahora mismo y luego, ya lo sabes, Mediodía Cope.
Estar informado.